Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
Hola a todas y a todos, mi nombre es Nabor Carrillo Estefa y desde Green Style Valdivia les voy a contar lo fácil y práctico que es dar los primeros pasos en tu propio huerto urbano. Y en este capítulo, que forma parte de la familia de capítulos Huerta en Tiempos Actuales. Soy uno de los fundadores de Green Style Valdivia en Chile, un emprendimiento familiar enfocado principalmente en desarrollar la cultura del cultivo de verduras y hortalizas. Estas están libres de químicos y acelerantes artificiales. Aplicamos con mucha fuerza el concepto de las 3R: reducir, reutilizar y reciclar. Todo lo que vamos a hablar en este podcast y en otro que hemos tenido es experiencia 100% real. La idea es darte tips, sugerencias, recomendaciones para que desarrolles tu propio huerto urbano en tu casa, departamento o donde tú estimes pertinente. Lo más importante es generar conciencia de autoconsumo, de autosustento y también que tú puedas cultivar, sembrar, cosechar lo que tú quieras y que al final del día degustes, disfrutes de una verdura y de una hortaliza rica y saludable para ti, para tu familia y las personas que tú quieres. Ahora, en esta ocasión, en este capítulo, quiero referirme a lo que está ligado con el huerto en casa, consumo, venta, trueque. Me gustaría iniciar como gran telón de fondo lo que es el crecimiento económico del mundo para este año 2020. Según el Banco Central, en su informe de política monetaria de septiembre de año 2020, señala lo siguiente. Para el año 2019, lo que fue el crecimiento del mundo como un todo fue de 2,8% por paridad de poder de compra. La expectativa de crecimiento para este año 2020, menos 4,6%. Una caída brutal, una destrucción de economía, una destrucción de empleo, de posibilidades y bueno, también una gran esperanza de oportunidades. Lo que son los términos de intercambio desde el punto de vista del mercado como un todo, menos 5,2, que también es una caída vertiginosa. Los principales socios comerciales de Chile crecen un menos 3,5%, crecen menos de lo que es el mundo como un todo. Esas, creo yo, dentro de todos, son buenas naciones para Chile. Estados Unidos, que forma parte de los socios comerciales del país estratégicos, va a crecer, en términos de lo que es la expectativa, menos 6,0%. La zona euro, menos 8,9%. Japón, menos 6,5%. China, que es de las pocas naciones en el mundo que va a crecer, según la expectativa del Banco Central de Chile, 1,9%. India, menos 5,6%. El resto del Asia, menos 1,7%. América Latina y el Caribe, excluyendo Chile, menos 9,2%. Esta es una tremenda cifra, sin duda alguna, sin duda alguna. Lo que es la experiencia para Chile, pensando en el COVID-19, el pronóstico es que Chile crecería a menos 4,5%. Ahora, producto de lo que fue el proyecto de ley de retiro del 10% previsional, lo más probable es que Chile crezca a un 2% positivo, lo que son buenas noticias también, Claro, pensando que hubo una suerte de motores externos gracias al ahorro que ha tenido el país, ese ahorro puede incluso llegar a tener un crecimiento similar a lo que sería China este año, 1,9%, muy similar, y creo yo que dentro de todo son buenas noticias. Para el próximo año 2021, el pronóstico de crecimiento para el mundo por paridad de poder de compra se acerca a un 5%, y lo que son los principales socios comerciales, Estados Unidos un 2,4%, zona euro 6,7%, Japón 2,2%, China 7,3%, es decir, tiene un crecimiento explosivo China, India cerca de un 6%, América Latina y el Caribe, excluyendo Chile, 2%, y bueno, el pronóstico para el país es que crezca arriba de un 3%, es decir, una nación ya más madura, con una perspectiva de desarrollo también distinta. Ahora bien, si uno considera estas cifras para el año 2020, ciertamente produce mucho dolor, mucha desesperanza y también mucha incertidumbre. Por tanto, si una persona, una familia ha perdido el trabajo, no sabe qué hacer, yo creo que una de las formas de refugio ciertamente confiable es tener un huerto en casa ojalá tener un huerto comunitario, plantear alguna suerte de sugerencias, ideas que permitan hacer fuerza justamente en el huerto comunitario y, por qué no, plantear la posibilidad de vender quizá a productores locales o bien a asociaciones locales, comercios locales, y si no es posible la venta por un tema de resolución sanitaria, permisos municipales u otro, el trueque, que es perfectamente válido, es posible y que también en muchas partes del mundo ha aparecido. Por cierto, hablando del trueque, hay una publicación muy interesante con fecha 31 de marzo del 2020, que está cifrada en Bloomberg, que sostiene que la economía del trueque está volviendo, hay un retorno de la economía del trueque. Hay un profesor de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos, que es una autoridad mundial acerca del trueque, y él también sostiene esto, que el trueque en los tiempos actuales, producto que hay menos dinero en circulación, hay más dificultades para establecer que sea en términos de intercambio, no existe una economía tan digitalizada, o bien, distinto a lo que acontece en el país, en Chile, que la tasa de bancarización es menor, es dable entonces suponer y quizá también afirmar que el trueque podría aparecer con mucha fuerza. Si eso fuera así, entonces esta condición del trueque perfectamente bien puede ser maravillosa para un huerto comunitario o bien desde tu propia casa empezar a hacer intercambio con tus vecinas, vecinos, personas que tú quieres. A modo de un relato personal, acá en Greenstall Valdivia, hace unos años tuvimos una producción de tomate que superó los 80 kilogramos, que fue una experiencia maravillosa. Y que claro, al tiempo que hicimos la cosecha nos dimos cuenta que tuvimos excedentes y eso significó que hubo un consumo que no lo hicimos y que lo que postulamos entonces fue obsequiar, regalar y también vendimos tomates. Fue una época realmente maravillosa y ahí nos dimos cuenta cómo una familia puede justamente generar su huerto en casa, tener por ejemplo una, dos o tres plantas. Esas plantas le pueden dar varios kilogramos de tomate durante un tiempo y generar una autosustentación realmente maravillosa. Ahora, si uno piensa en una economía de aglomeración, de asociatividad, por tanto, perfectamente bien en un huerto comunitario, perfectamente bien si una persona tiene tres plantas, otra persona tiene seis, otra persona tiene ocho y así, bueno, la producción que puede haber de tomate, pensando únicamente en ese segmento, puede ser maravillosa. Si uno piensa adicionalmente en otros productos de los que también hemos hablado, por ejemplo, zanahorias, quizá pepinos, lechugas, etcétera, pensando en la asociatividad de la que también hablamos en uno de los podcasts, puede tener una oferta de negocio realmente muy interesante y provocar entonces un desarrollo que sea sostenible, que sea perdurable y que también dé cierta tranquilidad a la familia o bien a las familias que formen parte de esto. Quizá uno de los asuntos clave, pensando no en venta, es decir, que el dinero permite lograr el intercambio por un producto, sino imaginar por un momento que se logre el trueque. Una de las grandes dificultades, que la evidencia empírica así lo demuestra, es cómo se lleva a cabo el trueque. De acuerdo a un portal que miramos de historia, que nos decía que lo que está ligado con los orígenes del trueque, se remonta al Neolítico, hace más de 10.000 años apareció justamente lo que está ligado con el trueque y que ese trueque, de acuerdo al portal historiando.org, sucedió producto que los seres humanos de ese entonces aprovecharon la agricultura, fue una producción sedentaria, no tuvieron que desplazarse, buscaron alternativas y comerciaron también. Lo cierto es que ese comercio muchas veces estuvo explicado por el trueque. Esto significa productos por productos, de ahí vienen nociones clásicas como la de Adam Smith, por qué algunas naciones se especializan en ciertos productos y no en otros, y hoy día podemos llevarlo al tema de globalización y otros muchos temas. Ahí hay un gran tema que podríamos ciertamente explorar y desarrollar. Una de las ideas que yo les invito a explorar es lo que está ligado con la huella hídrica y las producciones. La huella hídrica es una forma fácil, práctica, de tratar de establecer cuál es el valor que tienen, por ejemplo, las hortalizas. Porque si no conocemos una forma de intercambio, es ciertamente muy difícil intercambiar entonces productos. Imaginen ustedes que no sea una hortaliza, sino que ustedes busquen obtener algún tipo de satisfactor distinto, un electrodoméstico o bien otro. Imaginen ustedes que tuvieran que establecer los términos de intercambio. Hay una experiencia muy interesante que Televisión Nacional de Chile hace algunos años hizo, donde se postuló hacer un seguimiento a la ceremonia del trueque que se lleva a cabo en el norte del país. En ese entonces, una periodista siguió a una persona que había o tenía el gran interés de intercambiar una alfombra confeccionada con sus propias manos, con unos colores muy lindos, muy bonitos, intercambiarlo por un electrodoméstico. Bueno, el relato corto es que esa persona volvió con la alfombra bajo el brazo porque no logró hacer justamente aquello. Es muy difícil, pensando en términos de trueque, lograr la valoración conjunta de la persona que está postulando un producto y la persona que igualmente pretende o desea lograr otro producto. Si uno lo mira a la luz de lo que es la huella hídrica, ahí nos da enormes pistas. Por ejemplo, miré el portal waterfootprint.org, que es uno de los portales clásicos que trata de mirar, trata de entender y trata de dimensionar cuál es el aporte hídrico que hay para las producciones. En este caso en particular, lo que dice este portal es que para la producción de verduras en general se requieren 322 litros de agua por cada kilogramo que es cosechado, que no es una cifra menor, ¿eh? Y claro, varía en función de las hortalizas que son de hojas, de las hortalizas que son rojas o bien que son amarillas. Por otra parte, para tomarlo únicamente para fines de comparación, un kilogramo ciertamente de carne de bovino, más de 15.000 litros de agua por cada kilogramo que es producido. Es una tremenda cifra. Y esa cifra ciertamente nos habla, nos dice y nos da pistas acerca de lo que va ligado justamente con esto. Lo que es el tema del agua, lo que es la huella hídrica y de qué forma podría de alguna manera establecerse términos de intercambio. Dando otras pistas, otros antecedentes, hace algún tiempo el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, el INIA, publicó un documento que yo lo encuentro genial, Determinación de la huella del agua y estrategias de manejo de recursos hídricos. Dentro de ese documento vienen muchos temas, que yo les sugiero mucho mirarlo. Puede dar pistas, por ejemplo, por una parte habla del cálculo de la huella hídrica, la huella azul, la huella verde, la huella gris. Esto significa principalmente la huella azul, son todo lo que es superficialmente hablando. La huella verde, que de alguna manera está presente en pastos, que está presente de alguna manera en tierra, que es lo que usualmente los animales comen. Y la huella gris, que está ligado más bien a tratamientos de agua. Eso por una parte. Ahí, habla ahí de la uva de mesa, de la uva pisquera, habla de la palta, habla de los olivos, de los cítricos, de los tomates, remolacha, ciruelas y así. Es un tremendo documento que también les sugiero mucho mirar. Entonces, para finalizar, para concluir el relato de hoy día, la gran consigna es saber qué es lo que se quiere, si es que hay algún dilema de carácter económico. Creo yo que el huerto urbano en casa es una tremenda posibilidad. Asociarse con personas, con familias en huertos comunitarios, postular una oferta de venta o una oferta de trueque, sabiendo que el trueque es difícil, la gran consigna, ¿cuál es la huella hídrica? Y la huella hídrica nos da una precisión perfecta. Ahí se puede de alguna manera constatar cuánto fue la cantidad de agua que se ocupó para producir, por ejemplo, un kilogramo de verduras, un kilogramo de carne, o bien lo que vaya ligado con cualquier otro producto. Si les gustó este podcast, si les gustó este comentario, por favor compártalo en las redes sociales. Igualmente, revisar, considerar lo que aparece publicado en paislobo.cl y en greenstyle.cl. Muchas gracias.
Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.